Pues bienvenidos a la Quejila Camino de Emaús. Estamos a punto de terminar el Evangelio de Mateo. Ha sido uno de los estudios más largos que hemos compartido y creo que ustedes han tomado también en sus vidas porque creo que nunca pensamos que nos fuera a llevar tanto tiempo. Ni yo mismo lo consideré así, pero la verdad es que cada pedazo de este pergamino, de este sefer, bueno, es tan difícil poderlo hacer breve. Al contrario, a veces hacemos el esfuerzo, ¿no? Como para bueno, voy a tener que reducirlo para también ir avanzando, ¿no? Pero espero que como yo, ustedes sigan disfrutando y hayan disfrutado de todos estos estudios, verso a verso, capítulo a capítulo. Y hay tantos temas tan profundos de los cuales necesitamos conocer. Y bueno, por supuesto, el día de hoy vamos a continuar en esta parte tan importante, tan pues emocionante, digámoslo así también, en el que nos quedamos, que es pues prácticamente el momento final en el que Yeshua está siendo, ya fue sentenciado prácticamente por la parte judía, por los líderes religiosos. Y hay que aclarar un punto muy importante. Comentaba yo, porque es un tema histórico, sobre la acusación de quién mató a Yeshua, quién mató a Jesús. Entonces, los judíos históricamente han sido acusados, de hecho existe un término que se llama diocidio, ¿no? Así se le acuñó este término, que es, bueno, ustedes mataron a Cristo, ustedes mataron a Dios, son los asesinos de Cristo, ¿no? Y es una expresión muy usada por los antisemitas históricamente contra los judíos, por esta razón, ¿no? Por la idea de que los líderes entregan a Yeshua a los romanos. Sin embargo, los judíos, ¿de qué manera se defienden? Diciendo, bueno, pues nosotros no lo crucificamos, lo crucificaron los romanos, ¿no? La Iglesia Católica Romana Apostólica, ¿no? O sea, como que al final también la solución que yo veo y la respuesta a la pregunta, bueno, ¿quién mató a Yeshua? Pues lo matamos todos, ¿no? O sea, todos somos partícipes de esto. ¿Por qué? Porque él murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. O sea, la razón por la que Él vino a dar su vida es por nuestros pecados. Entonces, ahora sí, como diría el mismo Yeshua, pues el que esté libre de pecado, pues que se lave las manos y que diga, ah, no, pues yo no tengo nada que ver. Pero ahí sí no hay nadie que pueda declararse inocente de haber sido responsable, pongámoslo así, responsable de la muerte del Mesías. Ahora, todo era parte de un plan también, esto hay que decirlo y hay que entenderlo. Todo era parte de un plan, así ya lo había dispuesto el Eterno, y Yeshua sabía que esa era su misión, a eso vino, o sea, él mismo dice, para esto nací, ¿sí? Y la historia no terminaría ahí también, hay que saberlo y hay que decirlo, no es que todo termine en su muerte, y bueno, pues no. Entonces, bueno, pues ¿qué sucede? Yeshua es llevado delante de Pilato, Pilato como gobernador, pues tiene que llevar a cabo lo que por, digamos, proceso estándar se tenía que realizar, que era pues un cuestionamiento, una especie, llamémosle, de juicio, como para encontrar razones para que fuese crucificado. Y bueno, no tenía mucho reparo, hablamos bastante de Pilato y comentábamos qué tipo de persona era, ¿no? Entonces sabían los líderes que llevándolo a Pilato, la probabilidad de que muriera crucificado pues era evidentemente muy, muy alta y tendría que ser así. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todos los rebeldes terminaban de esa manera. Entonces, bueno, viene la peculiaridad donde dice que por alguna costumbre extraña, llamémosle así, los mismos romanos tenían el hábito de soltar a un preso en el día de Pesaj. Y bueno, pues esta es una cuestión también entre política y de tener contento al pueblo, ¿no? De darle a la gente lo que quiere. Con el fin de apaciguarlos. Entonces, decíamos que en este capítulo hay muchas ironías, hay muchas cuestiones así paradójicas, como contradictorias, porque pues están celebrando la fiesta de la libertad, que es Pesaj, y ese es el contexto, ¿se acuerdan? Están a unas horas de que el pueblo celebre la fiesta de la Pascua, y resulta, bueno, pues que están entregando en la cárcel y a prisión a Yeshua, ¿no? Al único inocente, por un lado, es la fiesta de la libertad, entonces pues como para darles por su lado, ¿qué hacían los romanos? Bueno, pues les vamos a soltar a un preso. Entonces, es incluso contradictorio, ¿no? Porque, pues, ¿cómo podríamos pensar que hay una verdadera justicia si de repente hicieran eso en cualquier país? ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Saben qué? Pues una vez al año vamos a soltarles, pues, a ver a quién, ¿no? Pues todos los que fueron víctimas de esa persona, ¿cómo se sentirían? Dirían, no, pues a ver, pues cómo, ¿no? Pues por algo está ahí también, ¿no? Entonces, pues son estos puntos contradictorios que encontramos, finalmente son las leyes de los hombres. Y Yeshua dice en el mismo relato que Pilato sabía que había sido entregado por envidia, sabía que Yeshua era inocente. Y bueno, pues llega a esta instancia, entonces, en el versículo, nos quedamos en el versículo 20. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 15. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. ¿No? Antes imagínate, ¿tú a quién soltarías si te tocaran? Osama Bin Laden. No, ya ni está, ya ni vive, ¿verdad? No, pues sí, quién sabe, dirías, el borrachito de la esquina, pues sí, pero no precisamente. Y vamos a analizar que generalmente las multitudes, ¿hacia qué tienden? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Está más que comprobado, ¿no? O sea, hay investigaciones muy desde hace muchos años que la muchedumbre, que las multitudes siempre tienden hacia lo malo, por alguna razón, ¿no? Se están empujando unos y todos, ¿qué dicen? En el salón de clases, pelea, 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 ¿no? Así de como de vamos, vamos. O sea, tenemos esa tendencia, todo es así. Entonces, bueno, pues no era tan difícil que entonces pidieran lo peor, y ahí te das cuenta cómo no sabemos escoger. O sea, Barrabás era un héroe en el sentido de la rebeldía, de justamente levantarse contra Roma, pero no significa que fuera inocente, ni que fuera una buena persona, ni que fuera, por supuesto, pues una persona justa delante ni de la ley romana ni de la ley de Dios. O sea, lo que estaba haciendo tampoco era tal cual justificable. Entonces, bueno, dice el verso 16, justamente, tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabá o a Yeshua llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y vean lo que dice el verso 19, fíjense, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Yeshua fuese muerto. Bueno, pues fíjense, les decía yo de estas ironías del capítulo. Una mujer gentil, una mujer que podríamos pensar no tendría ninguna relación con el pueblo hebreo, ni tendría por qué tener propiamente una revelación de esta magnitud, tuvo mayor discernimiento que todas las gentes que estaban ahí. O sea, que todos los hebreos, que todos los judíos que estaban a punto de celebrar la fiesta de Pascua, Dios se le reveló y Dios le mostró con mayor claridad a esta mujer, pues que Yeshua era inocente, que Yeshua no era culpable, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos comprobar esto? Bueno, Pilato sabía que Yeshua era inocente porque decía anterior, sabía que por envidia lo habían entregado a él. Entonces, él sabía que esta advertencia pues era genuina, era verdadera. Y yo creo que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, no nada más es aquí como que la regla de que ya ves, hombres, escuchen a sus mujeres cuando tengan sueños, porque de repente, o sea, no es automáticamente, ¿no? Sino simplemente es una manera de confirmarlo. O sea, pues Pilato estaba todavía en un punto relativamente como de indecisión, ¿no? Como de, bueno, pues así como que culpable no lo encuentro, ¿no? O sea, como que no es para tanto, tal vez. Porque él mismo les dijo, ustedes tienen su ley, júzguenlo. ¿Pero qué dijeron ellos? No, según nuestra ley debe morir, pero pues no tenemos derecho a la pena capital. Y bueno, pues sabiendo que este tenía las manos siempre llenas de sangre, pues no habría sido difícil. El caso aquí, y entonces lo que nos muestra es que Dios nos puede hablar muchas veces. Dios nos puede advertir, ¿sí? Y según la tradición, curiosamente se dice que esta mujer se llamaba Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilato, se dice que se convirtió al cristianismo, ¿no? O sea, es decir, que de alguna u otra manera tuvo tanta influencia este momento, o sea, tuvo tanto efecto esta situación que estaba viviendo, que se terminó convirtiendo en una creyente de Yeshua. Entonces, bueno, no los podemos asegurar, pero no deja de ser interesante, no deja de ser relevante, ¿no? Más adelante en el libro de los Hechos y en otros, incluso detalles ahí de algunas cartas, hubo bastantes personas dentro de la cercanía del palacio de Herodes, de Pilato, que se convirtieron, ¿no? O sea, el mismo Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Le compartió, le hablaba a Herodes. Entonces, pues no era una figura cualquiera, era el gobernador de Galilea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera la palabra de Dios no está presa y que termina por llegar. Y yo creo que a veces nosotros, hoy en día que tenemos, al menos por los medios, redes sociales, ves noticias de gente multimillonaria y estos súper, ya saben, ricos empresarios y todo, pero finalmente la palabra termina por llegar de una o de otra manera. Y en aquellos días no era la excepción. Entonces, bueno, pues dice aquí, fíjense, el proceder de los principales sacerdotes y los ancianos era persuadir a la multitud, ¿no? Y eso es una gran responsabilidad de la que tenemos que también ser conscientes, ¿no? No sabes hasta dónde puede influir lo que uno dice, lo que uno comenta sobre los demás, ¿no? Me llamó la atención porque leía que también se convierte en un delito cuando una persona incita a la violencia, por ejemplo, aún en redes sociales. Si una persona puede hacer ahí un comentario diciendo como que, ay, vamos a darle a este o hacer esto, el otro, ya es una pena, ya es un delito que se puede perseguir. Entonces, bueno, pues tengamos cuidado de qué andamos poniendo por ahí, porque en una de esas algún abogado se pone listo y dicen, a ver, pues sobre este, ¿no? Y aquí le caemos, ¿no? Pues para ver qué le sacamos prácticamente, ¿no? Pero bueno, aquí cuánto más, ¿no? Porque pues eran los sacerdotes, eran los líderes religiosos del templo, de, digamos, el ámbito moral. Entonces, qué triste y qué injusto al mismo tiempo es que las personas responsables de ejercer la Torá y la verdad eran las que persuadían a todo lo contrario. Bueno, hay un mandamiento que dice, te inclinarás a la mayoría. Así dice la Torá, pero eso solo debe ser aplicado en casos de hacer el bien. ¿Okay? Cuando la situación está para hacer el mal, no te inclines a la mayoría nada más por automático, ¿no? Sino hay que analizarlo. Bueno, dice entonces en el verso 21, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelten? Ellos dijeron, a Barrabás. Bueno, pues este personaje Barrabás ha pasado a la historia pues justamente por esto, ¿no? Y te pones a pensar y dices, qué impresionante que no le pudo haber pasado una cosa mejor a Barrabás en la vida que esa, ¿no? Bueno, vean lo que dice después. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Mesías? Y todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡sea crucificado! ¿No? Y fíjense qué pregunta, pues llamémosle directa, hace Pilato, diciéndoles, a ver, pues, ¿qué mal ha hecho? Y la multitud no se encarga de responder, ¿no? Ya tienen, digamos que una situación, una decisión, ¿no? La multitud enardecida, les decía yo, se inclina hacia el mal, ¿no? No obra hacia el bien por lo general. Pero yo creo que sería bueno plantearnos a veces este tipo de preguntas en nuestra propia vida. Y si tú te pones a pensar, bueno, ¿qué mal habría hecho Yeshua? ¿Qué mal hizo Yeshua para que fuera traicionado y muerto de esa manera? O sea, si lo analizamos fuera de la cuestión religiosa y nos preguntáramos, bueno, ¿qué hizo este hombre para que tuviera que vivir lo que vivió? O sea, ¿qué pecado cometió? ¿Qué delito cometió? ¿Qué crimen cometió? ¿De qué se le podía acusar? Como para decir, ah, bueno, no, pues es que sí. ¿Se han puesto a pensar en esto? Porque pensemos en cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros no puede decir qué mal ha hecho, porque pues todos tenemos ahí una listita o una listota de algo que sí podríamos decir, bueno, pues sí hizo esto, ¿no? Hay una historia un poco, bueno, pues no sé, curiosa, descrita sobre dos rabinos que están a punto de ser llevados a la hoguera en esta época muy difícil de la Inquisición, que subieron los judíos. Y dice que mientras iban en camino, uno de ellos iba así como cabizbajo, triste y como pensativo. Y entonces otro le dijo, mira, pues ya, o sea, como que ya no te agüites, ¿no? Como pues ya, o sea, mira, vamos a la presencia de Dios, o sea, ahora sí que ya nos tocaba, así, ¿no? Le dice, no, dice, ¿sabes qué? Es que no estoy, no tengo miedo, le dicen, sino más bien estoy como angustiado, dice, estoy preocupado. Dice, ¿por qué? Dice, es que no sé por qué delito me están llevando ahí, ¿no? Y le dice uno, ¿te acuerdas un día que te vi en Shabbat que estabas haciendo esto y esto? Dice, sí, dice, por ese. Digo, ah, bueno, entonces ya puedo morir en paz, ¿no? Así como, ya sé seguro por cuál, como diciendo, o sea, todos tendríamos algo por lo cual seríamos encontrados culpables. Todos, absolutamente todos. Entonces, a lo que voy y a lo que me confronto y los confronto a ustedes es que de pronto podemos sentir que la vida es injusta en ciertos casos, pero si examinamos un poco más, nos damos cuenta que es todo lo contrario. Más bien, Dios ha sido demasiado bueno con nosotros porque la paga del pecado, ¿qué es? Pues es muerte, o sea, no hay otro. Diríamos, todo lo que no sea el lago de fuego, todo lo que no sea la gehenna, es gracia, ¿no? Todo lo que nos pudiera pasar de manera negativa y mala en esta vida, de cierta forma, sigue siendo aún gracia de Dios. Porque tenemos una vida eterna, porque Dios va a compensar todo el mal que podamos sentir, vivir, o todas las aparentes injusticias que podamos sufrir. Pero ¿qué hizo Yeshua para merecer eso? Decía Mahatma Gandhi, dice, a mí me gusta su Cristo. Dice, lo que no me gusta son los cristianos. Decía, hoy muchos judíos pueden decir que no creen en Yeshua por el testimonio de los cristianos, porque han sido perseguidos en el nombre de Jesús, ¿no? Porque los han matado en el nombre de la cruz. Pero pensando específicamente en la persona, en la figura de Yeshua de Nazaret, sería, ¿qué hizo de malo para que el mundo lo rechace? O sea, porque yo estoy de acuerdo con muchos judíos, ¿no? O sea, mi testimonio no es lo suficientemente bueno o válido como para que alguien diga, ah, no, pues sí, claro, sí, sí creo que Yeshua es el Mesías y tal vez el de muchos otros. Pero Yeshua, ¿qué hizo en sí como para que sea rechazado? ¿Sí, qué mal ha hecho para que nos burlemos de él, para que se hable mal de él? ¿Por qué siempre se le ataca a él, ¿no? O sea, ¿por qué siempre es la principal figura en la que pues los grupos de heavy metal y de música así de esta pesada y satánicos y otras religiones, ¿por qué siempre se le ataca a él, ¿no? Entonces, si algún día piensas en lo que es injusto en esta vida, solamente este yo te diría que es el único caso real totalmente de injusticia. Si alguna vez te preguntas por qué a la gente buena le suceden cosas malas, yo te diría que solo ha sucedido una sola vez en la vida tal cual, ¿sí? Y yo sé que esto es fuerte porque de pronto todos hemos vivido momentos de dolor y de tristeza, pero siendo totalmente justos podemos decir que esto solo ocurrió una vez, porque solo hay uno bueno, porque solo ha habido un justo, solo ha habido un tzadik, solo ha habido un inocente y es Yeshua. Y a él le tocó padecer y a él le tocó vivir todo esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo entonces Pilato? Cuestionando, confrontando y poniendo a esta multitud frente a una decisión. O sea, les da a escoger. A veces no hay opción de escoger. Yo creo que sí es una bendición cuando podemos escoger. Y esto que sucede aquí es un principio básico de la Torah. La Torah en varias ocasiones, aunque no lo pone tan literal, pero siempre es el mismo planteamiento que Dios le da al pueblo de Israel. He aquí pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces escoge la vida para que te vaya bien, ¿no? Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Qué quieren? ¿A un asesino, ¿no? A este hombre que está haciendo, que es culpable, o a Yeshua, cuyo delito pues ha sido proclamarse Mesías, según los judíos, ¿no? Prácticamente así. Entonces, la vida es una decisión. La vida es una decisión de todos los días, de cada momento, y cada decisión es como tomar un camino, como tomar una calle que te va a conducir a diferentes lugares. Entonces, bueno, a todos nos da miedo tomar decisiones equivocadas porque dices, ay, ¿qué tal si llego a un callejón sin salida? O ¿qué tal si llego? Pero aún así tenemos que confiar y creer en ese amor, en ese cuidado que el Eterno tiene para con nosotros. Y pues, en teoría no tendría que ser tan difícil, ¿verdad? Porque las cosas son claras, ¿no? O sea, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas. Tendría que ser así. Pero la multitud no responde a la pregunta, ¿qué mal ha hecho? Simplemente dijeron, crucifícalo. O sea, como que a mí no me interesa si hizo. Bueno, aquí el tema es este. Y dice el verso 24, vamos a seguir leyendo. Fíjense, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la mano, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Sí? Realmente se podía lavar las manos, ¿no? Es una manera así figurada, ¿no? Decir, pues, es su responsabilidad, ¿no? Sí. No, no, ¿por qué? Porque su responsabilidad, como esa figura de autoridad, era decretar juicios justos. O sea, una persona, según, ahora sí que la responsabilidad que tenga, valga la redundancia, es responsable de esas decisiones. O sea, no nos podemos lavar las manos. Aunque la tradición pidiera soltar a un preso, no justifica que un inocente tomara su lugar. Eso era diferente. O sea, la costumbre era que él le soltaba a un preso, pero no que otro moviera a cambio de él, ¿no? O sea, eso fue algo que Pilato, por la situación, aprovechó y que dijo, ah, bueno, pues de una vez le hacemos así. Entonces, ¿por qué hace esto Pilato, que es muy común en el ser humano? ¿Qué está haciendo él en el fondo al de esta cuestión de, pues yo me lavo las manos, es su responsabilidad, ya ustedes? Lo que casi todos tratamos de hacer en momentos en los que nos cae el peso de la responsabilidad, y es no sentirnos responsables de nuestras decisiones. No sentirnos responsables. Eso es lo que en gran manera buscamos. Queremos aplacar nuestra conciencia. Muchas veces no nos queremos arrepentir, sino lo que no queremos es sentir la responsabilidad de esa decisión. Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues mucha gente por eso va, pues, a una terapia psicológica, o que al coaching, o que a un curso, no sé qué, y la gente dice, no, pues ya salí libre, ya no me siento culpable, lo único que pasó es que no se arrepintió y ahora no tiene ninguna voz de la conciencia que le acuse y que le diga arrepiéntete, porque ya no se siente responsable. ¿Se dan cuenta qué perverso es esta situación? No me arrepiento y tampoco me siento responsable. Me siento genial. ¿Qué dice? No, hombre, soy libre. O sea, sí, me siento lo máximo, liberado. Ahora sí ya como que gozar y disfrutar la vida y echarle ganas y un montón de cosas así. Eso es lo que está haciendo Pilato. Él no está tomando sobre sí la responsabilidad que simplemente le corresponde. O sea, esa gente es responsable, sí, pero tú también eres responsable. O sea, hay que compartirlo, no es nada más de uno. Entonces, no podemos lavarnos las manos muchas veces. Lo que queremos es eso, les decía yo, lavarnos la conciencia. Pero hay que ser honestos, hay que ser genuinos. De hecho, eso es parte de la fiesta de Pesach, ¿no? De panes sin levadura. Liberarnos de esa hipocresía, de esa maldad, y ser honestos, ser, como dice Pablo, una masa nueva, dice, sin malicia, sin maldad. Entonces, no es lo mismo, y es triste, porque el mundo apela a eso. Y muchos creyentes caen en ese error. En el error de sentirse liberados de la responsabilidad, pero sin arrepentimiento. Y eso, tengamos mucho cuidado. Pilato podrá decir delante de Dios, pues yo les pregunté, o sea, como, pues yo qué, así como que tú escuchaste, ¿no? Fue su decisión. Pues sí, ellos decidieron, pero también hay una parte que te corresponde. Entonces, podrá ser su decisión, pero es tu responsabilidad. Y en eso también tenemos que ser francos, ¿no? ¿Qué hizo Adán, el primer hombre, con el primer pecado? ¿Qué hizo él cuando Dios lo confrontó? La mujer que me diste, o sea, ¿qué le está diciendo Dios qué le está diciendo Adán a Dios, en otras palabras? Pues es tu culpa, o sea, pues ¿para qué me da esta mujer? O sea, como que, ay, o sea, me da más. Si me hubiera dado otra mujer, pues esto no hubiera pasado. Pero ¿por qué Dios va con Adán? Pues, o sea, Dios sabía quién había pecado o no. Dios sabía quién había sido engañada o no. ¿Por qué Dios va con Adán primero? Porque ¿a quién le dio la instrucción? Dios le dio la instrucción a Adán. O sea, Adán no pudo haber sido engañado. Eva dice que fue engañada. Tampoco es que ya sea la justificante, ¿no? Porque al final de cuentas dices, bueno. Pero Adán no tenía pretexto. Adán no dice, no, pues es que llegó la serpiente. Pues aquí no llegó nadie, no, es que llegó tu mujer, que no te hagas. Entonces, pues así en la vida, ¿no? Pues es que el niño quería dulces, pues ¿qué hacía? Pues ni modo de no dárselos, no sé qué, ¿no? No, pues es que pues estaba en descuento, pues me llegó así como que de pronto la oferta. Ay, ahora resulta, ¿no? Así como que... Ahora resulta que es culpa del marketing todo, ¿no? Así como que, pues es que son demasiada persuasión, así como, ¿no? O sea, estás viendo cómo se le derrite el queso, pues ni modo que no lo compre, así pues me lo ponen enfrente, ¿no? Así como, con ese olor, con eso, pues así en todas las cosas de la vida nos podríamos terminar de justificar en todo, en todas las cosas, ¿no? Es que si no trabajo, es que si no hago, es que si no, o sea, siempre va a haber un pretexto que nos busque liberar de la responsabilidad. Pero va a llegar un momento en la vida en que no vamos a poder. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos delante del juez? ¿Qué pretexto le vamos a poner? Porque hoy nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos se podrán creer esas razones y nosotros mismos no las vamos a creer. Pero ¿acaso engañaremos a aquel ante cuyas cosas están totalmente, dice que desnudas y descubiertas? O sea, por supuesto que no. Entonces, digo esto para que seamos personas creyentes en Yeshua, responsables pues de nuestras decisiones. Y bueno, todos vamos a fallar, o sea, todos nos vamos a equivocar. O sea, no hay nadie aquí que diga a mí no va a pasar. Todos vamos a fallar en algún momento, pero tenemos que asumir incluso esas partes de nuestras fallas, ni hablar, ¿sí? Entonces, pues, Pilato, lo siento, pero pues por más manos que te laves, sí, las manos no están limpias, sus manos no están limpias. Y bueno, pues dijo, fíjense, la respuesta del pueblo ante lo que dice aquí. Respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Uf, está muy fuerte esto que dicen. O sea, están asumiendo, están aceptando la responsabilidad de la sangre del Mesías. Y una vez más, o sea, esto sin saberlo, se están condenando a un inocente, incitados por sus líderes, pero aceptando una responsabilidad, ¿no? También por eso Dios dice que va a ser responsables a las ovejas y no solo a los pastores, por no discernir, por no escudriñar la escritura y dejarse engañar, ¿no? Leíamos en el libro de Jeremías que tres cosas, dice, cometió mi pueblo como pecado, y una de ellas es pues que simplemente se dejó engañar, se dejaba engañar, les gustaba, sabían que estaban en una cuestión de la materia, pues no importa, vamos y seguimos yendo y seguimos viviendo y seguimos en la misma cuestión. Y bueno, pues fíjense, dice aquí, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y esto es visto como una maldición. ¿No? También tenemos que decirlo, dentro de la teología cristiana se han construido pues estas doctrinas de que sobre los judíos pesa la sangre del Mesías y por lo tanto han sido pues maldecidos. Pero para empezar, fíjense, en Ezequiel 18:4, y me gustaría leerles este pasaje, Ezequiel 18, verso 4, si quieren vamos a leerlo juntos. Ezequiel 18, verso 4. Dice así, he aquí que todas las almas son mías. Bueno, vamos a esperar a que todos lleguen. También los que están desayunando en su casa. Ya que se despertaron bien, bueno, pues ahora sí. Dice así, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y después vamos al verso 20 de Ezequiel 18 también. Ezequiel 18, 20, repite esta misma idea. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo caerá sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, bueno, hay ciertas consecuencias que son inevitables, que los hijos tienen que vivir, tanto buenas como malas. Pero en el caso del juicio, en el caso de una condenación, ahí sí podríamos decir que es totalmente individual, que es totalmente personal. Entonces, aunque esta multitud diga, ah, pues su sangre sea sobre nosotros y también sobre nuestros hijos, pues no es una cuestión nada más como de decirlo y que automáticamente así se dé. Ahora, por otro lado, y esto me parece muy relevante, si pensamos de cierta manera, ¿la sangre de Yeshua será bendición o será maldición? ¿Ser cubierto por la sangre del Mesías será bendición o será maldición? Nosotros sabemos, porque la Torá dice, la vida del hombre en la sangre está y yo os las he dado para remisión de los pecados. La sangre es el elemento que representa ciertamente la vida y el sacrificio por esa vida. La sangre es el elemento que representa la redención. Los hebreos salieron de Egipto porque fueron cubiertos por la sangre de un cordero. Entonces, pensemos en eso. ¿Cómo Dios es tan, o sea, tan increíblemente bueno que de lo que pudiera ser ciertamente una maldición, es capaz de convertirlo en una bendición aún en nuestra propia ignorancia? O sea, aún en nuestra ignorancia, aún en la ignorancia de esta gente que no entiende qué está sucediendo. Por eso Yeshua les dijo, Padre, perdónalos porque no saben, o sea, no disciernen, no entienden lo que están haciendo, no saben lo que hacen, perdónalos. En el momento de entenderlo, se convierte en bendición. Entonces, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de la sangre de Yeshua, como decía yo hace un rato, porque Él murió por nuestros pecados, no somos culpables de Él, sino al contrario, somos cubiertos por su sangre. Entonces es increíble, ¿no? O sea, de pasar a ser culpable, responsable, pasas a ser inocente y además libre. Entonces es como extraño, pero así lo hace Dios, así lo ha hecho Dios. ¿Cómo Él puede revertir lo que en sí sería una maldición y transformarlo en automáticamente en una bendición? La misma sangre de la que tú serías responsable por traer a muerte a un inocente, ahora resulta que esa misma sangre que era necesario derramar es la que te cubre, la que te protege y la que te libera. Entonces no nos olvidemos. O sea, estamos en lo que estamos leyendo, está la fiesta de Pesach, ¿se acuerdan? Están a instantes de que sean sacrificados los corderos para la celebración de Pesach. Y ellos están delante de esta decisión. Ahora, dice en el verso 26, pues ya después de esto, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Bueno, pues fíjense, aquí quiero hacer una pequeña pausa para analizar. Decía yo que este hombre llamado Barrabás, del cual lo único que prácticamente se sabe es lo que se menciona en estas partes finales de los evangelios. Mateo aquí nos dice que era muy famoso, aunque no tenía Instagram ni nada, quién sabe, pero pues, tenía un montón de fama en ese tiempo, ¿no? Marcos, el evangelista, dice que era preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Por eso es que la gente lo pidió, porque lo veía como el típico líder del pueblo que se levantó en armas, ¿no? Juan dice que era ladrón, además. O sea, que era un hombre que ya traía un antecedente de un montón de cosas. Y Lucas dice que era un asesino también. Entonces, como diríamos, un estuche de monerías este hombre. Pero entre ellas, bueno, pues era un rebelde contra el Imperio Romano. Seguramente lo más obvio es que era un sicario, que era un celote, que era un rebelde, y bueno, pues las leyes lo encontraron evidentemente culpable. Y yo les he comentado, ¿no?, que en la Biblia los nombres suelen ser relevantes, ¿no? Los nombres tienen una trascendencia, van más allá de un simple así como identificador. Muchos de los nombres que se daban en aquellos días eran considerados como la misión de la persona, que cuando nacía pensaban qué rol profético podía tener, o su carácter, o una identidad particular con la que se identificara. Y estuve leyendo y me llamó mucho la atención porque, de acuerdo a ciertos investigadores, se dice que los tres nombres más populares en los días de Yeshua, ¿cuáles creen que eran? Shimón, Jacob y Yeshua. Esos eran los tres nombres más populares en los días de del Mesías, en los días de Yeshua. Simón, Jacob y Yeshua. Es más, entre los 12 discípulos había dos que se llamaban Jacob, ¿se acuerdan? Había dos, también había un Simón, también, ¿no? Y han aparecido varios, que dijo Pedro, hijo de Jonás, ¿cómo le dijo? Es hijo de Jonás, no era el hijo, Simón, hijo de Jonás, ¿no? Era el nombre de Pedro, Simón, hijo de Jonás. Simón, Simón, Jacob, pues es Jacobo, ¿cómo no? Y pues Yeshua es lo que se transliteró como Jesús. De hecho, el rabino Joseph Shulam menciona que Yeshua fue el segundo nombre más popular entre los hombres. Entre las mujeres, ¿cuáles serían? Miriam y Elisheba eran los nombres más populares en el primer siglo, ¿no? Entre las mujeres eran los nombres más comunes. De hecho, se han encontrado inscripciones de estos como osarios donde se ponían con nombres de Jacob y con nombres de Simón y con nombres así. Entonces, pues era bastante común, era como a lo mejor en Latinoamérica Juan o no sé, Pedro, no sé, así, ¿no? Pero bueno, fíjense, el nombre Barrabás se compone de dos palabras, ¿no? Si eliminamos la S final, que seguramente no llevaba, se compone de bar y la palabra Abba. Bar en hebreo o en arameo significa hijo, y la palabra Abba significa padre, ¿no? Que era una forma también como coloquial o afectiva de llamarle al padre, ¿no? A los papás. Entonces, el significado de Barrabá significaría hijo del padre. ¿Sí? Hijo del padre, pero curiosamente en algunos de los fragmentos griegos más antiguos de Mateo que se encontraron y los llamados padres de la iglesia Orígenes, Crisóstomo, atestiguan que el nombre de Barrabás también se identifica con el nombre de Yeshua, es decir, que el nombre de Barrabás no era el nombre completo, sino su nombre completo era Yeshua Bar Abba, o sea, Yeshua, hijo del padre. Y, por ejemplo, en la Complete Jewish Bible, es una Biblia en inglés, judía, qué curioso, el nombre de Barrabás aparece así, aparece como Yeshua, hijo del padre, o Yeshua Bar Abba. Entonces, Barrabás tenía este nombre también. Entonces, qué impresionante es que en el mismo lugar, en el mismo momento, están siendo juzgados, podríamos decir, hay dos Yeshuas en ese momento. Uno inocente y uno culpable. Uno tomaría el lugar del otro, uno llevaría el pecado del otro y de todos aquellos que por la ley fueron encontrados culpables. Entonces, Barrabás, hijo del padre, encontrado culpable, ¿sí? Y Yeshua, el Mesías, Yeshua de Nazaret, Yeshua ben Yosef, inocente. Entonces, eso es exactamente la redención y por eso nosotros nos podemos identificar tal cual con la figura, con la persona de Barrabás. Porque el hecho que Yeshua haya tomado el lugar de Barrabás, es decir, nuestro lugar, nos convirtió a nosotros en hijos del Padre, porque nosotros éramos ajenos, nosotros éramos extranjeros, nosotros éramos advenedizos, nosotros no éramos de esa familia, nosotros no podíamos llamarle al Dios de Israel Abba, no podríamos llamarle Padre, no había un espíritu en nosotros. Pero en el momento en que Yeshua toma nuestro lugar, carga la responsabilidad por nuestros pecados, nos convertimos o tomamos este rol de ser hijos del Padre. Por eso Pablo puede decir, nosotros podemos clamar y decir, Abba Padre. Nos convertimos en hijos de Dios, en hijos del Padre. Y eso es exactamente lo que implica la redención. La redención, que es pues obviamente un concepto bíblico y hebreo, implica comprar o rescatar algo que alguna vez fue tuyo. Entonces, Barrabás está viviendo en sí su propia Pascua, ¿no? Está viviendo este momento en que en lugar de que el ángel de la muerte lo mate y lo condene, lo juzgue, pues alguien, un cordero como en Egipto, es sacrificado y toma su lugar. Y es liberado, por eso les decía, no hubo mejor cosa en su vida que le pudo haber pasado a Barrabás. O sea, él sabía que, bueno, pues lo iban a matar, pero si hubieran podido matar 10 veces, lo mataban 10 veces, ¿no? Por todo lo que se ve que era y que hacía, era una persona tremenda. Y de repente aparece este Yeshua de Nazaret, este Yeshua hijo de José, que además era inocente, o sea, que ahí sí no era como de, bueno, a un malhechor y otro malhechor, y bueno, pues así como cuál, ¿no? Y toma su lugar en el momento, ahora sí que exacto y preciso y único para poder ser liberado. O sea, justo en la fiesta de la Pascua. O sea, una vez más les digo, no hay casualidades, no hay nada que se escape dentro del plan de Dios. Y eso es lo que hizo Yeshua por ti y por mí. Nosotros, pues técnicamente ya estábamos condenados y perdidos. Nada más era como la cuestión del tiempo, ¿no? Solo era cuestión de estar delante del juez para que entonces fuésemos ya juzgados. Y de pronto llega a nosotros este mensaje, llega a nuestra vida Yeshua y toma nuestro lugar. ¿No les parece increíble cómo todo lo hace Dios en su momento y en su conexión? Y bueno, pues nos convertimos en Bar Abbas, en hijos del Padre. Bueno, dice ahí mismo en el versículo 26, y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Qué, pues qué fácil es leerlo, ¿no? O sea, como que qué corto, qué rápido, ¿no? Es decir, y habiéndole azotado, ¿no? Pero a veces hay que hacer un esfuerzo para darle el valor, el peso de lo que estamos leyendo, ¿sí? Entre los judíos, por ejemplo, el castigo de los azotes estaba establecido. Sin embargo, había un límite. ¿Se acuerdan cuál era ese límite? En la Torah se dice que el límite era 40. Pero la aplicación práctica siempre se les generalmente era menos. De hecho, dice que era muy poco probable que alguien llegara hasta los incluso 39. ¿No? Porque, bueno, pues la idea era solo causar, llamémosle así, una aflicción a la persona como un castigo, como cuando a un niño le dan ahí sus varazos y bueno, pues de cierta manera, ¿no? Es la misma idea. Pero ¿qué sucedía entre los romanos? O sea, los romanos no estaban en la idea. De hecho, fíjense cómo era en el ámbito judío la aplicación de este castigo, que diciendo, bueno, como para mostrar misericordia, está prohibido llegar al límite de la justicia. O sea, si el límite dice 40, no puedes llegar a 40, porque eso ya sería como ser demasiado estricto en el punto, ¿no? Por eso, aún como padres, se permite, digamos, el arrepentimiento en ciertas cuestiones de castigos, ¿no? O sea, como que a veces uno dice, pues te dije que te castigué 88 días sin tal cosa, pues te los cumplo, ¿no? Así. Y en el 87, no, por ni modo, ¿no? Porque es que ya, si ya me retracto, entonces ya después ya me va a tomar la medida, ¿no? Pero aún en la Torah, la idea y el planteamiento es de, bueno, no hay a veces, no es tan mal visto, digámoslo así, el retractarse de un castigo severo, ¿no? Obviamente hay que cumplir las promesas, siempre, ¿no? La idea es eso. Pero en casos de castigos, aquí en este caso, la persona que ejercía así tal cual, al pie de la letra, era visto como de, oye, qué estricto eres, o sea, como qué exagerado eres, ¿no? Como ya saben, a veces en empresas de, me debes 2 minutos de trabajo, ¿eh? Que no sé qué, así como de que, uy, bueno, está bien, así como que. Entonces dicen, no hacen así. Pero los romanos no tenían esa intención, ¿no? Ese espíritu del mandamiento, de la aplicación de la ley, sino más bien era efectivamente una forma de castigar y de lastimar a la persona que está siendo entregada a la muerte. De hecho, esa era la intención, ¿sabían? Parte de los azotes era debilitar a la persona para que muriera más rápido, para que el proceso de todo lo que implicaba la crucifixión fuera más rápido. ¿Y saben también por qué era esto así? Porque ya eran tantas las crucifixiones en ciertos casos y era todo un proceso a veces relativamente largo, pues que es como el empleado que le dicen, pues te vas hasta que se vaya el último cliente, ¿no? Y tú así de, híjole, pues aquí era así como, pues hasta que se muera, no se iba el soldado, ¿no? Eran responsables de esos. Entonces ya querían que se murieran, ¿no? Por eso cuando se parten las piernas, pues ya ni, no lo pensaban dos veces para que ya nos vayamos más temprano a nuestra casa. Entonces los azotes tenían esa intención también. Y muchos de los que eran azotados se quedaban ahí, ¿no? Ya por heridas, por fracturas, obviamente por parte del sangrado. Los látigos que usaban se llamaban flagelos en ese tiempo. Ahorita les voy a poner algunos de los que están ahí en casa, algunas imágenes. y eran generalmente de cuero. En sus puntas se les podían poner pedazos de huesos, pequeñas piezas de plomo, incluso a veces como ganchos, ¿sí? Para que al momento de jalar el látigo, pues regresara, ¿no?, con pedazos de la piel de la persona. Y generaban dos cosas: generaban daño en cuestión de la piel, pero generaban también dolor. Entonces eran como golpes que al mismo tiempo iban generando desgarres en la persona. Entonces era terrible, o sea, era un dolor intenso, un sangrado profuso. Como les decía, algunos morían durante los azotes mismos, y la idea era esa, era debilitarlo. Los flagelos o los latigazos que se daban eran también usados en ciertas ocasiones como método de confesión, ¿no? Entonces se le azotaba y se le azotaba y se le azotaba la verdad hasta que confesaban los delitos. Aquí el problema es que Yeshua no tenía nada que confesar, o sea, es peor porque, bueno, a lo mejor alguien diría, bueno, ya sí yo lo hice o lo que sea, pero aquí no hay nada que confesar, entonces es dale hasta que casi se cansen. Y bueno, pues fíjense qué fuerte esto, les decía yo que vemos, que leemos rápido, pero qué duro, ¿no? O sea, qué tremendo lo que tuvo que soportar Yeshua. Y en resumen, vemos aquí tres grupos, porque aquí dijo, bueno, ya le entregó para ser crucificado. Vemos tres grupos de personas que quieren acabar con Yeshua: la muchedumbre, los líderes religiosos y las autoridades romanas. Entonces, bueno, le agregamos a Barrabás, ¿no? Porque, ¿qué estaría pensando Barrabás? Si voten por mí, ¿no? Así como que, yo quiero salir. O sea, yo creo que era el primero que decía, ¿quién vota por Yeshua? Y Barrabás, yo voto por él. O sea, pues sí, ¿no? Entonces, por donde le busques, todos estaban involucrados, todos estábamos ahí involucrados. Los líderes religiosos, los líderes romanos, la muchedumbre como tal, bueno, pues hasta el mismo Barrabás. Y dice ahí mismo en el 26, le entregó para ser crucificado, es decir, ya había un proceso estándar de lo que se tenía que hacer cuando ya tendrían que crucificarlo. Dice el verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, pues este lugar llamado el pretorio era en los días de Roma, cuando había estas campañas militares, se conocía el pretorio como una parte en donde los soldados habitualmente tomaban como ciertos tiempos como de descanso. Era un lugar donde se encontraba fuera del campamento del general y donde se reunía la compañía de soldados. Entonces, imagínate aquí qué terrible, porque estamos hablando de que a Yeshua lo dejan rodeado de puros, pues ahora sí que de puros soldados. Y yo creo que todo mundo tenemos una idea, ¿no?, de cómo pudo haber sido el ambiente, la forma en la que tratarían a los criminales, o en este caso a los que habrían de ser condenados, habituados a maltratar a los presos y condenados, ¿no? O sea, uno de los temores de mucha gente cuando llega, pues, a una cárcel o a los separos o a estas instancias, pues es de que ya no hay derechos humanos, ¿no? O sea, como de que dices, pues aquí me pueden hacer lo que sea, quien sea, o sea, tanto otros presos como los mismos, ¿cómo se llaman estos? Los mismos custodios, que a veces son los que terminan maltratando más a los presos que los otros reos. Pero bueno, pues aquí imagínense los soldados habituados, francamente, a la violencia, a la sangre, a que aquí pues se los daban como de, pues hagan con él lo que quieran. Entonces era como arrojar así a la presa en medio de todos los lobos, ¿no? Tal cual. Y bueno, pues previo a la crucifixión, pues era común que la persona viviera este tipo de humillaciones y de maltratos, de vejaciones, de toda esta cuestión. Y dice en el verso 28 y 29, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y este lugar, les decía yo, del pretorio todavía existe, todavía es un lugar en el que hay ciertas inscripciones donde dice que los soldados ahí pues bebían y tomaban, hacían ciertos juegos. Y eran los lugares que les decía donde, bueno, pues como que no había supervisión, entonces hacían lo que querían. Entonces, pues era un lugar también tremendo en donde, como lo que estamos viendo, o vamos a leer, como hicieron con Yeshua, pues lo hacían habitualmente. Y dice en el verso 28, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Yo creo que, pues la desnudez es un estado de vergüenza, ¿no? Como por naturaleza. ¿Qué fue lo que sintieron Adán y Eva justamente cuando se vieron desnudos? Sintieron vergüenza. Y cualquiera diría, oye, pues si nomás estaban ellos, pues sí, pero para que veas cómo el pudor debería de existir. O sea, debería de ser algo natural. Si Adán y Eva, siendo esposos, estando solos, se sentían de esa manera, pues ¿cómo es que una persona no debería de sentirse de esa manera? Entonces, bueno, lo dice aquí que lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. Seguramente pues era la capa de alguno de los soldados. La escarlata era este tipo de tela o el color que habitualmente usaban los romanos, que estaba reservada como para la realeza o como para ciertas personas. Los judíos no tenían acceso a este tipo de prendas porque eran costosas y porque eran exclusivas, se extraían de ciertos moluscos. Entonces los romanos habían confiscado eso, por eso dicen que los tzitzis, no había tzitzis del color habitual, porque también habían confiscado esto. Y dice que le pusieron una corona de espinas. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, ¿no? La caña a manera de cetro, como lo usaría un rey romano. Y la corona de espinas, pues obviamente burlándose como si fuese un rey, ¿no? Los reyes hebreos pues usaban coronas de oro, pero los reyes romanos usaban como estas especies de coronitas de hojas de olivo. Entonces, pues evidentemente figurando como si fuera eso, coronas de olivos, pero en este caso imaginen las espinas. Si se te entierra una espina de una tuna o de una así y te duele, pues imagínate este tipo de espinos. Ha habido ahí diferentes opciones de qué tipo de espinos serían, pero la gran mayoría de las opciones de las plantas que había en ese tiempo eran espinos pues sumamente grandes, muy, muy profundos, si se enterraban y causaban pues sangrado, ¿no? Entonces imagínate, la cabeza está llena de vasos y de venas. Entonces, pues el sangrado era también muy profuso. Pero esto tiene un símbolo más profundo y, como les digo, a Dios no se le va nada, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que representa esto? ¿Qué fue lo que le dijo Dios justamente a Adán? Que produciría la tierra como maldición por su pecado. Cardos y espinos. ¿Qué está haciendo Yeshua? Cargando la maldición del pecado de Adán sobre su cabeza, o sea, tomando la responsabilidad de la maldición que trajo el pecado de Adán y Eva. Cardos y espinos te producirán. Y Yeshua cargando toda maldición, ¿sí? Y fíjense qué curioso y qué interesante es esto. Lo que está haciendo aquí los romanos, sin darse cuenta, es algo que habría de trascender de forma profética, de forma histórica. Están vistiendo a Yeshua como un rey romano. Lo visten como romano. ¿Qué sucede hoy en el ámbito religioso? Yeshua no es reconocido como rey entre los judíos, ni como Mesías. Porque ¿qué perspectiva tiene por lo general un judío acerca de Yeshua o de Jesús? ¿Cómo lo ven? Y miren, se los digo porque si tú vas a Israel, en Jerusalén, es como muy evidente. O sea, ellos no conocen mucho el término de, es que hay cristianos y católicos. O sea, cristiano es católico y católico es cristiano. O sea, no hay ninguna diferencia. Porque lo único que ellos conciben y ven y perciben del cristianismo, pues son las iglesias católicas. Y de hecho hay muchísimas. Y todo lo que tiene que ver con Yeshua, con Jesús, o sea, todo está así lleno de iglesias católicas. Es más, hay ciertos lugares a los que si tú quieres entrar, tienes que pasar por una iglesia católica. te tienes que cruzar, tienes que meterte a una iglesia católica para poder entrar a ciertos sitios históricos donde estuvo Yeshua. Entonces, pues un judío ni ahora sí que ni ganas de acercarse, ¿no? O sea, ni como por historia, porque pues, tendría que meterse a este tipo de lugares. Entonces, no podrían. Entonces, la percepción para un judío sobre Jesús, pues es que es un romano, o sea, es como un católico. ¿Y qué están haciendo los soldados con Yeshua? Lo están transformando, lo están vistiendo, obviamente como burla, en un romano, en un rey, pues no a la usanza judía, sino a la usanza romana. Ajá. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el ámbito religioso mundial? Que Yeshua es predicado y conocido y aceptado y reconocido como rey, pero en el ámbito, pues digamos, católico romano, en el ámbito cristiano, ¿sí? Y los judíos no pueden ver a ese Yeshua judío y hebreo. ¿Dónde hemos visto esta historia antes? ¿Dónde se ha vivido esta historia? ¿A qué rey no reconocieron sus hermanos porque lo veían como un extranjero? Así como el plan del Eterno a Yosef, ¿se acuerdan? ¿Pero todo era parte de un plan o no? Todo tuvo que ser parte de un plan. Yosef fue traicionado, fue vendido por, curiosamente, un hermano llamado Judá. O Judas, vamos a ponerle así en el Nuevo Testamento, ¿no? El mismo nombre. Como el precio de un esclavo, igual que lo hizo con Yeshua. Y estando en Egipto, pues tomó la imagen, la apariencia de un egipcio. Fue convertido en rey. Pero Yosef nunca perdió su identidad. O sea, en el fondo, en su interior y en su esencia, él jamás dejó de ser hebreo. Nunca perdió su raíz. ¿Y todo esto para qué? O sea, al final, ¿qué sucedió en esta historia? ¿Qué sucede en la historia de José y sus hermanos? Al final, todo eso que él tuvo que vivir y ser transformado e incluso ser exaltado entre los mismos egipcios y reconocido y conocido públicamente. Y no había quien no conociera a Zafnat-Panea, porque pues ni siquiera era José. O sea, no decía, ahí viene José o ahí viene Yosef, sino que ahí viene Zafnat-Panea, ¿no? ¿Sí? ¿Fue para qué? Para salvar a sus hermanos ¿de qué? De la muerte, de la tribulación. ¿Ustedes creen que se vaya a repetir esa historia? Yo creo que se está y se va a repetir esa historia. Que Yeshua va a venir a salvar a sus hermanos en el momento de la gran tribulación. Cuando las cosas estén más difíciles, ahí va a aparecer su hermano y les va a decir, Ani Yeshua, como les dijo José. Les dijo, Ani Yosef, yo soy José. Ellos no podían creerlo, no podían reconocerlo. Hay relatos en el Talmud que dice que cuando José se revela delante de sus hermanos, ¿se acuerdan? Él saca a todos los extranjeros, él saca a todos los gentiles. Y él tiene ese trato personal con ellos y les dice, yo soy su hermano José. Y se empezó a quitar todo el atuendo egipcio. Y como no podían creer con él, dicen que les tuvo que enseñar el Brit Milá, ¿no? Como que dijo, bueno, soy yo así, soy José, soy su hermano. O sea, soy hebreo, así, no he perdido la esencia de quien. Estoy casado con una mujer extranjera, sí, pero también era parte de un plan, ¿no? O sea, también tuvo que tener hijos ahí por una razón profética, como las dos casas que finalmente se perdieron y fueron llevados al exilio, pero ahí los rescató. Entonces, pues yo creo que esta historia se está a punto de repetir. Y ese Jesús, Jesucristo o Cristo, como lo ven, algún día se revelará. Y yo creo que cada día más judíos empiezan a abrir sus ojos y se empiezan a dar cuenta que esa figura que les predicaron o les enseñaron o les, no sé, vieron en las películas, no es el verdadero Yeshua, no es el verdadero Mesías, que realmente la Escritura dice. Y yo creo que nuestra responsabilidad al enseñar la Escritura es también esa, darnos cuenta y mostrar quién es verdaderamente Yeshua. Hace unos años, en la revista Time, que es una publicación muy conocida en Estados Unidos, decían que una de las cuestiones que más relevancia traerían en el mundo es que Yeshua, digamos, que recuperaría la identidad judía, ¿no? Que se regresaría la judeidad de Yeshua, de Jesús. ¿sí? En el ámbito mundial. Y estamos delante de eso. O sea, también es curioso. Pero bueno, pues el punto aquí es que lo que hacen estos soldados, sin darse cuenta, sin saber, están llevando a cabo una obra profética, pues ahora sí que, wow, ¿no? O sea, única y especial. Y dice el verso, perdón, 30 y 31, dice, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después, le golpeaban la cabeza, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, ¿no? Yo creo que, pues, esta cuestión de escupir en cualquier cultura es una forma de humillar, ¿no? A las personas. Y qué curioso, porque Yeshua es crucificado o acusado de dos, vamos a llamarlo, de dos crímenes, de dos delitos, en el máximo grado de transgresión, tanto para los romanos como para los judíos. Para los romanos, el delito de Yeshua fue su pretensión de ser rey, ¿no? Porque le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Le dijo, pues tú lo has dicho, ¿no? Aunque después Yeshua le dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, también le aclaró, como diciendo, bueno, no vengo a quitarte tu lugar. Sin embargo, bueno, pues él mismo fue, ¿no? Se le puso este letrero, el rey de los judíos. Entonces, en el Imperio Romano, esta era una forma de alta traición. Porque solo el César podía ser el rey. Entonces, ninguna otra persona se podía declarar rey. O sea, eso era obviamente ilegal. Y además era merecedor de la muerte. Y para los judíos, ¿cuál fue el delito? Dijo ser el Mesías, es decir, dijo ser también un rey, haciéndose igual al Padre, y esto era considerado blasfemia, y eso también lo hacía acreedor de la muerte. Entonces, tanto por romanos como por judíos, así como el máximo delito, según sus criterios, encontrado culpable. La cuestión es, ¿lo era? O sea, ¿era mentira? Pues no, no era mentira, ese es el punto. O sea, ni era blasfemia, ni era mentira, ni era culpable, pero por las dos razones fue encontrado culpable. Y dice el verso 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. ¿Ya ven que era el hombre que más se repetía? Otra vez dice, y a este obligaron a que llevase la cruz. Bueno, pues les ha tocado estos casos de que te tocó estar en el, ¿cómo dicen? En el peor momento, en el peor lugar, en el no sé qué, en el momento que no tenías que usar, pues dice en el Evangelio, creo que es en el de Lucas, pues que iba pasando por el campo, ¿no? Entonces, ¿de dónde era este? Para empezar, ¿de dónde era este hombre? De Cirene. Cirene era un lugar de África, de lo que hoy es Libia, ahí algunos van a ver un mapa, para que nos demos una idea de que estaba un lugar súper distante. Libia está ubicando en el mapa como del lado izquierdo de Egipto. Entonces, bueno, pues ¿qué hacía un africano por allá? Celebrando las fiestas, o sea, él era judío y como muchos otros miles de judíos hacía toda la peregrinación para llegar a Jerusalén y celebrar la fiesta. Entonces, pues casi casi va llegando con las maletas y de repente tú ven acá y tú cargas este madero, ¿no? Entonces, pues ni hablar, pero yo decía, qué curioso, porque los romanos tenían el derecho, ¿se acuerdan? Podían ejercer este derecho de obligar a un judío a que les llevara la carga o que llegara a un cierto trabajo así, por un cierto cierta distancia, ¿no? Era aproximadamente una milla, ¿no? Y en este caso, pues no se podía negar. Entonces, lo podían ejercer en cualquier circunstancia. ¿Y por qué hacían esto? Esta idea de ahora tú cargas la cruz o haces esta cuestión. Bueno, nada más era para exhibir lo que estaba sucediendo, sino era una advertencia. Una advertencia para que todos los que pasaran y vieran, les dijeran, ¿sabes qué? Pues a ti también te puede tocar, ¿no? O sea, a cualquiera les puede tocar que les pase esto, ¿no? Y pues es curioso porque este hombre llamado Simón de Cirene dice que en el Evangelio de Marcos que era padre de Alejandro y de Rufo. Entonces, Alejandro y Rufo al parecer eran locales, era gente de ahí. Él había ido a la fiesta. Después Rufo se menciona en la carta a los romanos. Entonces, como que al final quedó establecida esta relación. Y por otro lado, yo digo, wow, qué increíble haber estado en ese momento, ¿no creen? O sea, yo creo que después, tiempo después, este hombre Simón, cuando entendió lo que sucedió, la trascendencia de quién era, pues para él, este pues extraño que de repente le están obligando a llevar la cruz y no la puede llevar por la debilidad, por el cansancio, por todo el desvelo, por todo el desangrado, por todos los golpes, por todo lo que traía, digamos, en sí ya cargando Yeshua, y le toca a él cargar la cruz. Entonces, pues podríamos decir que se cumple literal, ¿no? Que hay que tomar nuestra cruz y morir con él. Entonces, ¿no se les haría increíble? ¿No les hubiera gustado como después entender que tú mismo cargaste la cruz del Mesías? De haber sido algo único. Y bueno, como comentario adicional a esto, la cruz que cargaban los que ya habían sido condenados no era así la cruz completa, ¿no? Porque hay muchas imágenes, pinturas, ¿no? De que, bueno, estaban así la cruz enorme, ¿no? Así de cargándola. Bueno, pues era casi literal imposible que un ser humano cargara tal cual. Lo que cargaban era lo que se llama el patíbulo, que era la parte horizontal, o sea, era el travesaño, que bueno, no es poca cosa, ¿no? Porque ¿de qué tamaño tendría que ser en un madero para que una persona con los brazos extendidos pues tuviera que caber? Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Por lo menos 2 metros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, si aquí de repente no podemos cargar ni las sillas, pues imagínate, un madero de este grosor, de esta complexión, llamémoslo así, pues era muchísimo peso. Ahora, después de haber estado, acuérdense que Yeshua ya había estado, pues ahora sí que en vela, ¿se acuerdan? O sea, no durmió prácticamente, porque desde que terminó el seder de Pesaj, si ahorita ven la cara de desvelados que traen algunos, así, y están bien comodones, así bien tranquilos, imagínate, desvelo, el estrés, la angustia, eso debilita, quieras o no, a las personas. Y bueno, pues los golpes, el desangrado, debilitaron a punto que, bueno, pues no podía llevar el madero a la velocidad o al ritmo necesario. Entonces, pues toman un hombre, que es un hombre al azar, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, tú ven y tú lo cargas y tú lo llevas, ¿sí? Y bueno, dice el verso 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Bueno, pues finalmente llegan al lugar donde tendría que ser Yeshua crucificado, que este llamado Gólgota en hebreo significa calavera. Y era un lugar bastante transitado. Es un lugar que era muy evidente que conocían por ahí, ¿no? Las personas, porque la idea de los romanos era justamente exhibir las crucifixiones para que fueran una lección para todos, ¿sí? Hoy, curiosamente, es una estación de camiones de árabes, ¿no? O sea, también sigue siendo un lugar sumamente transitado, y es como un montículo que tiene un peñasco, y hay una situación muy característica ahí, que es que dentro de este peñasco se han hecho unas cavidades que se ve de cierta manera como la imagen de una calavera. Entonces, no sé si en la época de Yeshua era así tal cual, pero en aquellos días sí, y llama muchísimo la atención, ¿no? Porque pues, como que le da todo el sentido al lugar y el nombre que adopta. Entonces, algunos dicen que desde los días de Yeshua tenía esto y por eso se le llamaba así. Pero es muy probable también que era un lugar llamado así porque no nada más era un lugar de muerte, sino era un lugar en el que finalmente se dejaban ciertos cadáveres. Hay registros de que algunas personas crucificadas las dejaban días y pues a veces hasta animales carroñeros terminaban por comer la carne, ¿no?, de los que quedaban ahí. Entonces era una situación terrible y finalmente quedaban huesos. Entonces a mí me parece que tampoco es casualidad todo esto, que hay un mensaje que el Eterno nos quiere dar, y me gustaría que vayamos al libro de Ezequiel, al capítulo 37. Vamos a leer otro pasaje aquí que está asociado con esta idea del lugar donde muere Yeshua. Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 1. Bueno, dice aquí, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré, he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Dios el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un gran ejército en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Dios el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo Adonai, que yo soy Adonai, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Adonai hablé y yo lo hice, dice el Eterno. Entonces, bueno, pues tenemos la crucifixión de Yeshua en un lugar donde se reconoce que es un lugar de huesos, un lugar de calaveras, un lugar de muertos. Y tenemos una profecía en el libro de Ezequiel donde dice que vendría un espíritu que haría recobrar esos huesos que vio Ezequiel. Que esos huesos son la casa de Israel y que cuando esto suceda se abrirían las sepulturas y entonces vivirían. Y está registrado, y lo leeremos más adelante en los evangelios, que cuando Yeshua resucitó, bueno, cuando muere y resucita, dice que hubo otros, ¿se acuerdan? Otros que salieron también de la sepultura. No solo fue él, sino que fueron otros. Entonces, es como la primicia de qué, de este mensaje profético. Yeshua dijo que era necesario que él muriera para que el Espíritu de Dios viniera sobre los creyentes y entonces pudieran vivir. Entonces, una persona podrá ser, digamos, parte de la casa de Israel, pero necesita que el Espíritu de Dios entre a su vida para que entonces, ahora sí podrá decir que está vivo, ahora sí podría decir que es alguien que verdaderamente ha resucitado. Entonces, ahí están, llenos de huesos, están ahí en este lugar, y es el lugar donde Yeshua finalmente pues tendría que dar su vida para que entonces cobraran vida esos huesos secos y ese espíritu pudiera llegar pues al interior y recobrarles una vez más a esa vida. Vamos a regresar a Mateo, vamos a leer este último versículo, que es el 34. Dice ahí, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Bueno, pues este vinagre era tal vez algún vino, obviamente algún vino, pues ahí corriente, ¿no? Con hiel, Marcos dice específicamente que era mirra. La idea de esto era una especie como de narcótico que servía para adormilar a la persona. A la persona ya era visto como un acto de misericordia para aliviar el dolor, ¿no? Ya como cuando te han puesto esta anestesia en los dentistas. Y así como que se te duerme toda la lengua y luego sales y ya te estás mordiendo y no sientes nada. Ya cuando se te pasa la anestesia, ay, ¿qué me pasó? No, pues es que no sentías la lengua y no sentías la boca. Y pues tienes que tener mucho cuidado. Por eso te dicen, no voy a comer nada porque pues ahorita no sientes nada y capaz que lo que estás masticando no es la tortilla o no es el pan, sino es tu propia lengua. Entonces se duerme a tal magnitud que no se siente. Entonces, bueno, de cierta forma, como cuestión curiosa o extraña, aún los romanos aplicaban este método de pues, aparente misericordia como para aliviarle el dolor. Se les daba esta especie de sedante a los que ya estaban a punto o estaban siendo crucificados. Pero dice aquí que Yeshua no quiso beberlo, ¿no? O sea, probó, o sea, se dio cuenta que era y no lo quiso tomar, no lo quiso beber. ¿Por qué? ¿Será que quería extender su agonía o quería así como que vivir el dolor en su máxima plenitud, así como masoquista? O, ¿no? Algunas ramas, así como evangélicas, dicen, no, porque tenía alcohol, ¿no? Entonces, los que enseñan que no se puede tocar el alcohol, dicen, por eso Yeshua no tomó, porque tenía alcohol. Entonces, ya ves, si no hubiera problema con el vino, pues lo hubiera tomado. Pero entonces, como no hay que tomar vino, por eso, por eso no lo tomó. Pero definitivamente creo que tiene una razón más profunda de por qué Yeshua específicamente hace esto. Aunque los evangelistas no lo detallan, hay una razón importante. Y bueno, quiero tomarme mejor ese tiempo en el próximo estudio, se los voy a dejar picados, de por qué Yeshua no toma de esta bebida y después sí toma de otra, ¿se acuerdan? Porque después le dan en una esponja de otra y de esa sí la bebe. Entonces dices, bueno, ¿por qué una sí y una no? Bueno, ya llegaremos a ver, porque tenía que cumplir algo muy especial Yeshua, algo muy en específico, que una vez más está conectado con el mensaje de los profetas. Y si Yeshua tomaba esta bebida, era muy difícil que lo pudiera hacer. Entonces, que es increíble cómo, o sea, en su mente, Yeshua era capaz de tener presente las profecías y lo que habría de cumplir, a tal grado que aún en los momentos más difíciles y de mayor sufrimiento, quería darnos estos mensajes. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a dejar este estudio hasta aquí y ya estaremos listos la próxima semana, Bezrat Hashem, para terminar esta porción y bueno, pues entre otros detalles entender esto, por qué no quiso beber Yeshua y después si bebió de lo demás.